Crianza digital.
Crianza digital.
Crianza digital.
Bueno, y seguimos con el tema de crianza digital. Está en línea Clara Vacareza. Ella es abogada y además es instructora de Protege tu Corazón. Y da una charla que ya el título convoca, que se llama Alerta, Hijos Conectados. Es un gusto para mí darte la bienvenida a Citas. Bienvenida, Clara. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
Gracias, Elisa. Aquí estamos. Es un tema que nos convoca mucho, ¿no es cierto? Además de ser abogada e instructora de Protege tu Corazón, soy madre de 5 hijos entre 10 y 17 años. Así que vivo este tema a diario, como todos los padres, ¿no es cierto?
Bien, bien. Bueno, qué suerte que también tu experiencia como madre solamente la pongas en juego a la hora de hablar de esto. La primera palabra que me convoca es el tema de la alerta. ¿Cuánto tenemos que alertarnos, Clara, con nuestros hijos? ¿Cuándo se prende esa alerta?
Bueno, es muy interesante que pongas el acento en esto. En realidad, la alerta no es para tener miedo, ¿no? Sino para estar atentos. Yo creo que los padres tenemos que tener una mirada de atención sobre el tema. Y a veces, que es lo que me pasa mucho cuando damos estos talleres, cuando empiezo a hablar del tema, los padres lo primero que me dicen es, pero mis hijos todavía no tienen celular. Y a veces no registramos que el mundo digital en nuestros hijos empieza muchísimo antes. Desde el momento en que le damos un teléfono o una tablet para que se entretenga un rato, hasta la tarea que hacen del classroom del colegio, ya están conectados. Ven un videito de YouTube, o ven una serie de televisión, o ven una serie en las plataformas que ofrecen, o una película, entonces ya están metidos en el mundo digital, aunque no queramos, y a veces no registramos que ya estamos inmersos en esto. Entonces, más que tener miedo, sería como estar atentos. ¿Para qué? Para reconocer en el mundo digital, en Internet, una herramienta fantástica que nos soluciona la vida en muchísimos aspectos, que nos da muchísimas opciones, muchísimas posibilidades a nosotros y a nuestros hijos, pero que como toda herramienta, si no la usamos bien, y nos puede lastimar y lastimar a otros. Bueno, esto mismo con nuestros hijos. Yo siempre digo en los talleres, ¿no? Tenemos que prepararlos para el uso, porque como es una herramienta también que de a poco vamos viendo el alcance que tiene. Como es nuevo para nosotros, no nos damos cuenta que uno tiene que lograr cierto grado de madurez para usarlo para el bien, digamos, o para bien nuestro. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces nuestro trabajo como padres es prepararlos para esto. De la misma manera que en su momento apareció el auto y, bueno, al principio vemos que es una herramienta buenísima, pero al principio no había caminos, no había señales de tránsito, no había normas, no había un registro, no había una edad para manejar, no había cinturones. Bueno, de a poco fuimos reconociendo que algunos límites teníamos que poner porque había ciertos riesgos. Con el mundo digital pasa lo mismo. Hay algunos riesgos que tenemos que empezar a registrar y poner algunos límites y fijar algunas reglas para que nuestros hijos puedan crecer en plenitud, digamos, ¿no? Y no ahogar lo más propio de ellos o lo mejor de ellos. Así bien. Que, bueno, en ese sentido tenemos que prestar atención.
Bien, siempre nos va a pasar, o en general el que está escuchando esta nota, le va a pasar que siempre hay un grupo en el cual está el extremo que ya tiene teléfono desde muy chico y el extremo del que no tiene teléfono hasta muy grande, ¿no? Y uno siempre navega entre esos dos extremos de péndulo y uno cree... por ahí, inocentemente, que como está en el medio, está anda bien, porque no es ni muy muy ni tan tan. Ahora, sí. En concreto, ¿qué tip le podés pasar a los padres que estén preparándose para el desembarco del uso del teléfono celular de sus hijos?
Bueno, a ver, primero, ningún extremo es bueno, ¿no? Tenemos que lograr el justo medio, pero el justo medio sería el justo medio de nuestro hijo, porque también tenemos que ser conscientes que hay hijos e hijos, y hay realidades y realidades. Entonces cada uno tiene que ver qué es lo mejor para su hijo. El tema del celular, yo lo que les diría siempre, la decisión de dar un celular a un hijo es muy personal de los padres, es un discernimiento que tienen que hacer. Yo siempre doy como dos recomendaciones. Es muy difícil poner una edad, porque como decíamos antes, hay realidades diferentes, hay chicos diferentes, pero les doy como dos recomendaciones. Primera, que no los primeren, que la decisión de dar un celular la tomen ellos, que los padres planifiquen en qué momento les van a dar el celular, cuándo es conveniente para este hijo que tenga acceso a ese mundo, porque no nos damos cuenta, pero largarles un celular es largarlos al mundo, cuándo están preparados y cuándo no, ¿no? Entonces, primero estar, porque me pasa mucho que vienen y me dicen, yo pensaba dárselo más tarde, pero vino un tío de Estados Unidos y le regaló un celular y entonces ya lo tiene y bueno, entonces ya está. Bueno, no. Los padres somos los que tenemos que decidir cuándo se lo queremos dar. Entonces, primer tema ese. Segundo tema, mi recomendación, postergarlo todo lo posible. Cuanto más postergamos darles el celular, más preparados van a estar para poder manejarlo, más maduros van a estar.
Mira.
Y esta postergación del celular no es postergarlo prohibiéndole todo, es ir, mientras tanto los vamos preparando para eso. Le vamos enseñando a manejarse en las redes sociales, tenemos muchas conversaciones acerca de los peligros, de los riesgos, de lo que se puede encontrar, de qué está bueno hacer y qué no, qué conducta tener.
O sea que parafraseándote, sería que lo dejarías tener una red social en el teléfono tuyo, por ejemplo, que el chico lo maneje con tu teléfono para empezar a prepararse.
Exactamente, tiene que invitar, claro, tiene que invitar a un amigo a través de mi teléfono, le enseñas que sí, que no. Más tarde, por ahí, alguna red social que me parezca que esté bueno, con muchas limitaciones, con acceso de uno para ver qué está posteando o qué es lo que está mirando. Muchas veces me pasa que los padres me dicen, lo que pasa es que yo confío en mi hijo. Tenemos que entender que el hecho de postergar el celular o postergar este tipo de decisiones no es porque no confiemos en ellos. Por supuesto que confiemos en nuestros hijos. Lo que pasa es que no es el problema en nuestros hijos, sino lo que van a recibir. ¿Están preparados para la que van a recibir? Es una cuestión de madurez.
Está bien,
pero... Es una cuestión de si están preparados para manejar esa mochila que les estamos tirando cuando les damos un celular. Entonces no es falta de confianza, sí.
Hola, Clara, ¿cómo estás? Soy Angie.
Sí, ¿qué tal?
Bueno, yo me voy... todavía no tengo hijos en la adolescencia, va, preadolescentes, uh-huh. Todavía no estoy en el fuego como Elisa. Pero, sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el costo de no darles celular? Porque nosotros en varias notas que hicimos, en varias notas que hicimos nos decían como que la tendencia es pensar que bueno, eso es lo más fácil o lo más simplista es no darles el celular. Pero, ¿cuál es el costo realmente para el chico a esa edad si se quedan, o sea, hasta los 15 sin celular? Porque viste que dicen como, bueno, se quedan afuera, no son parte. ¿Qué mirada tenés
esto,
vos
esto
sobre
pasa
eso?
Un montón, esto pasa un montón. De hecho, tengo una sobrina que como era la única del grupo de amigas que no tenía WhatsApp, la dejan afuera de los programas. Esto pasa, y es un poco que nos primeren, porque nosotros no vemos listo a nuestro hijo, pero nos da pena que se quede afuera, entonces le terminamos dando el celular. Lo que tenemos que hacer es como ser creativos en encontrar alguna solución. Claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo escuché de un perito informático español, que da unas charlas muy interesantes, se llama Pablo Duchement, él hablaba de un celular familiar. Empecé a investigar, ¿qué es el celular familiar? Un celular con un chip que tengo un WhatsApp que puede usar toda la familia. Entonces uno se los presta a los chicos para que arreglen sus programas. Es un número que pueden darle a sus compañeros para que lo usen, pero no es exclusivo, no es de él, es de la familia. Yo, por ejemplo, no tengo teléfono fijo en casa. Ese celular familiar es como el teléfono fijo de casa, es el que queda que todo el mundo puede agarrar y hacer llamadas y usarlo. Entonces a mis hijos, cuando les pasa esto, que se quedan afuera porque son los únicos que no tienen WhatsApp, les doy esto. Bueno, eso es una solución que a mí me sirvió, que a muchos otros les puede llegar a servir.
Claro. Ahora, ¿por qué ese celular, el celular familiar, no se convierte en un celular porque los chicos no mandan, saben los compañeros que no van a mandar cualquier cosa porque es de la familia? ¿O por qué no termina siendo el celular del más grande, por ejemplo?
Porque el más grande sabe que todo el mundo lo va a usar y lo va a abrir y no descarga, no tiene aplicaciones de redes sociales de él. Lo único que tiene es el WhatsApp.
Claro.
Y todo el mundo lo abre, todo el mundo lo usa, sus hermanos menores lo usan, cualquiera lo usa. Entonces, pero sí le sirve porque no es, estoy dando el WhatsApp de mi mamá.
Claro.
Para los compañeros no es igual. Y arregla perfectamente, tiene sus grupos de amigos en esos, arman sus grupos de amigos de WhatsApp, por ahí. Esto en el caso de que sus amigos tengan todo celular. Pero también me pasó con otra hija mía, por ejemplo, yo les cuento de mi lado, pero se replica en experiencias de otros padres, ¿no? Una hija mía, justo el grupo de amigas, los padres nos pusimos de acuerdo y atrasamos lo máximo posible el uso del celular y nos fuimos, de repente una madre dijo, bueno, yo les aviso que a partir de tal edad les voy a dar, y fuimos hablándolo y logramos atrasarlo. Porque también no existe la posibilidad de ponerse de acuerdo con otros padres, generar comunidad, y avisarse y advertir. No sé, en un colegio nos consultaron el año pasado porque en un grupo de WhatsApp de chicos de primer año, de provincia, eran chicos y chicas de primer año, y los chicos empezaron a compartir pornografía. Bueno, ellos entre ellos no hablaron, las chicas quedaron muy choqueadas, no hablaron, hasta que una madre que sí miraba el WhatsApp de la hija lo notó y logró hablar con los padres de los chicos implicados, no para demonizarlos, sino para darle la oportunidad al padre de hablar, tener una charla profunda con ese hijo y explicarle. Entonces también tenemos entre padres que lograr hacer comunidad. Hablar cuando nos toca hablar y recibir bien cuando nos tienen que decir algo que por ahí no nos va a gustar, pero es siempre en beneficio propio. Entonces también lograr generar comunidad con los padres, sobre todo el grupo de amigos de nuestros hijos. Eso puede ser muy rico, muy interesante y puede resultar buenísimo, ¿no? Puede sacar conclusiones muy buenas. Así que al final esto, que fue algo negativo, sirvió de disparador para que muchos padres hablen de ese tema con los chicos que nunca lo habían hablado.
Claro.
Entonces, bueno, tampoco tener miedo de eso, ¿no? Tener miedo de hablar, no. Después respetar la privacidad, ¿no? Me contó fulanito, porque entonces ya después en la clase no hay que contarle a él porque le cuenta a los padres, ¿no? Como cuidar la privacidad, cuidar la intimidad de las conversaciones, pero por supuesto que tratar de ayudar como padres en comunidad. Eso también es muy importante.
Y Clara, ¿y a qué edad te parece que sigue siendo funcional revisarle el celular a tu hijo? O sea, porque es como que vos le estás soltando la mano, como decías recién, en principio le armás por ahí la red social en un celular propio de la familia. En algún momento le llega el celular particular a él. Uh-huh. Me imagino un segundo o tercer año, no sé si es mucho o poco, ni idea. ¿Y en qué momento de ese desarrollo el padre ya deja de mirar el celular al hijo? Porque yo tengo hijas grandes que ya no les miro el celular. Me parece como que ya está establecida la confianza. 17, 18 años.
Sí, muy bien. Bueno, ella no. Yo 18 bueno, ya está. Ya.
No, por eso, pero para la pregunto vida. Porque no hay nada, para mí no hay nada sí. No, pero consensuado, ¿viste?
Bueno, cada uno verá. No, yo creo que hasta la mayoría de edad no es que lo revisas, que sepan que lo puedes mirar, que sepan que lo puedes. De hecho, es muy aburrido, no sé si a ustedes les pasó, pero entran al WhatsApp de sus hijos y es jaji, un sticker, no sé qué. La verdad que tampoco es que están, no sé si les pasa a ustedes. Pero que sepan que yo lo tengo que poder mirar. Es como, yo les pongo este ejemplo. Cuando mis hijos invitan amigos a casa, yo no les dejo la puerta cerrada del cuarto y no puedo entrar, ¿no? No puedo. Ellos pueden estar conversando, no voy a estar atrás de la puerta escuchando su conversación, pero puedo abrir la puerta, ¿no? Sí, bueno, esto sí. Es lo mismo. Yo estoy pendiente de lo que pasa en mi casa. ¿Por qué? Porque son menores, porque lo repito, no es falta de confianza, son chicos, tienen que aprender y yo tengo que estar para enseñarles. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dejamos, es exactamente lo mismo. Ellos saben que yo en cualquier momento puedo abrir la puerta, porque es mi casa. Bueno, esto es lo mismo. En cualquier momento puedo llegar a mirarlo, ¿no? Un poquito para ver también qué está mirando. Puede generar alguna conversación, algún contenido que no se dieron cuenta, que por ahí les puede estar llegando a afectar y ellos no se dieron cuenta. No es solo para ver qué hizo mi hijo de malo. Y también un poquito a ver en qué está, para generar conversaciones, para poder ayudarlo. Entonces, tampoco hay que tomarlo como algo de violación de su intimidad, porque no es eso. Es que sepan que, bueno, mamá está presente, mamá está atenta, y bueno, y en eso, bueno, forma parte también mirar el celular. Yo creo que hasta la mayoría de edad yo tendría que poder mirarlo. Después, a la larga, a los 16 años ya nos damos cuenta que se están manejando bien, claro. Y ni hace falta entrar, ¿no? O te lo vienen a decir, mamá, pasó esto. Claro, sí. Entonces ahí ya no, uno va testeando también. Hay hijos e hijos, hay amigos de hijos y otro tipo de amigos de hijos. Y la verdad que no todos se comportan de la misma manera. A mi hija mayor no le interesa nada el celular. A mi segundo hijo le encanta. Si yo no se lo controlo un poco, estaría todo el día metido. Entonces, no, tampoco me manejo igual ni le pongo las mismas reglas. Entonces también testear un poquito. Yo conozco a mi hijo y según eso lo manejo o no. ¿Sí?
Me gusta esto de poder, porque en el fondo viste que en la familia se genera como una cultura. Entonces yo escuchaba que le decían a mi hijo que está para pasar a secundaria, bueno, ya te va a atacar el celular cuando pasas a secundaria, como que le decía a la otra. Yo decía, bueno, no sé, depende. Como que claro, en el fondo poder decir, o sea, poder tu propio mandato, poder desafiarlo, como decir, bueno, para, vamos a ver, viste, como que no, porque hay justicia, bueno, pero justamente la educación, no sé si trata mucho en la justicia, sino en la...
Esa corre a cada uno. Claro.
Además, el tubo iPad cuando la mano tenían, bueno, claro. En fin, un montón de situaciones que se van como morigerando. Ahora,
cada uno es único y lo que sí quería recalcar es esto, no es que cuando doy el celular se termina todo. Cuando doy el celular empieza todo.
Claro.
¿No? A veces como padres dices, bueno, ya está, ya se lo di. No, bueno, ya se lo di, no, ahora empiezas a moverte. Claro. Porque tienes que estar más atento que nunca. A veces sentimos que, bueno, ya está, tiene la madurez para tener celular. No, porque tiene que seguir aprendiendo, tengo que estar más atento que nunca. Entonces también esto, ¿no? Estar atentos a esto.
Sí, además también hay todo un tema que, o sea, para mí los padres como que nos desgastamos tratando como de generarles una vida por... No nos desgastamos, sino que nuestro desafío es que el chico, la vida fuera del celular lo convoque más. Entonces como que lo quiera dejar para hacer algo mucho más convocante. Y eso es un trabajo que nos desafía todo el tiempo, porque antes el chico buscaba solo su propio estímulo, ¿no? Y ahora el estímulo está tan a mano, el estímulo del jueguito de, o de la guerra, de la no sé qué, que hasta que vos no le propones, no, mira, salí afuera, o sea, es como... Es,
muchas veces también implica tener que vos agarrar el auto y llevarlos, ¿no? Como que hay un montón de tiempo de uno que ahora digamos, pelea mucho más a la par con el teléfono.
Claro, claro, y sí. La verdad, yo siempre lo digo, soy madre y la paso también, ¿no? La verdad es que sí que es un trabajo. Y a corto plazo da muchísimo trabajo. Pero tenemos que ver que a largo plazo vamos a ganar muchísimo más. Es así, ¿no? Forma parte de nuestro trabajo de padres. Estar atentos, estar cerca, mucha conversación, que ellos sientan que nos pueden contar todo. No quiere decir validar todo, ¿eh? Pero sí sientan que nos pueden contar. No escandalizarse cuando nos vienen a contar algo. Porque a veces nos surge escandalizarnos. Repito, no validar todo lo que nos vienen a contar, pero sí que sepan que tiene esa puerta abierta, no tener miedo a hablar de los temas más difíciles, más complicados, más profundos, que sientan que tienen espacio de preguntarnos cualquier cosa. A veces no tengo la respuesta en el momento, a veces vale decir, mira, la verdad no sé, déjame que lo estudie un poquito y lo charlamos mañana y retomas la conversación en otro momento.
La googleás en ChatGPT.
Lo más importante es estar cerca. Sí, lo que sea, busco información, pregunto a alguna amiga, che, ¿qué le dijeron cuando pasó esto? Eso vale, pero que sientan que pueden venir a hablar con nosotros. Eso es... toda la batalla, en realidad. Eso es lo más importante. Si tienen padres cercanos que ven que se preocupan, por ahí se quejan, porque ellos quieren más libertad y es normal en la adolescencia. Pero por otro lado también es sentir el cariño de los padres. Ellos sienten la cercanía del padre cuando el padre se preocupa, cuando no los deja. A veces nos preocupamos en exceso, sí, pero forma parte de quererlos y de tratar de buscar lo mejor para ellos. Entonces, en realidad, bueno, nada, forma parte de nuestra tarea como padres. Estar cerca, tener abierta la conversación, tratar de llevarles a la realidad lo que vive en internet. A ver, este comportamiento que estás teniendo, ¿lo harías en la vida real? O ayudarlos a reflexionar. Este contenido, ¿por qué lo querés compartir? ¿Por qué querés postear esto? ¿Qué querés conseguir? ¿Por qué querés tener esta red social? Esta foto de tu amigo que estás publicando, ¿la publica? ¿Te gustaría que te la publiquen a vos? ¿Le preguntaste si quiere que la publiques? Por ahí no quiere. Como empezar a enseñar, estar cerca y ayudarlos a reflexionar y llevar toda la vida real. Eso es fundamental también. Como padres tenemos una grandísima tarea. Enorme. Pero también es apasionante y es muy linda. Y es muy linda verlos crecer y ver que ellos mismos de a poquito van como encarnando lo que nosotros les queremos enseñar. Y eso se trata, ¿no? Que ellos abracen estos valores que les queremos transmitir. También en el uso del mundo digital, de las redes, ¿no? También en esto. Que ellos quieran vivir lo que nosotros les proponemos. De eso se trata, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias, Clara, por estar en Tancitas de Radio. Muy amable.
Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y así pasaba Clara Vacareza, esta abogada, instructora de Protege tu Corazón, hablando de hijos conectados.
Si te gustó esta conversación, seguinos.